Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos un día más, 16 de septiembre del 2015, y la verdad, estamos de enhorabuena, deportivamente hablando, después de que ayer la selección española se impusiera a Grecia y nos clasificáramos para las semifinales del Eurobásquet, donde nos espera Francia el jueves, y después de que Real Madrid, Atlético y Sevilla comenzaran la Liga de Campeones ganando y goleando en sus respectivos partidos. 3-0 para el Sevilla ante el Gladbach, Banega, Gameiro y Konoplyanka, 0-2 para el Atlético en Estambul con doblete de Griezmann, y 4-0 para el Real Madrid ante el Shakhtar, Benzema y hat-trick de Cristiano, el portugués que lleva 8 goles en 2 partidos y que se coloca a tan solo uno de igualar a Raúl como máximo goleador histórico del Real Madrid. 323 lleva Raúl, 322 lleva Cristiano. Y a Benítez en la rueda de prensa se le volvió a insistir en la pregunta de si Cristiano es el mejor jugador que ha entrenado. Lleva tantas ya del estilo que hasta se rebrincó un poco el entrenador madrileño.
A mí lo que me sorprende es que le deis tantas vueltas a lo que uno dice y no a lo que pasa en el campo, a lo que hace el equipo. Y para eso, y dije ayer, es de nuestro equipo y es el mejor jugador del mundo. Y lo voy a repetir hoy para que no tengáis ninguna duda. Yo sé cuál es el nivel y el valor que tiene Cristiano. Lo está demostrando en los partidos, pero lo demuestra en cada entrenamiento. Es el mejor jugador del mundo y a partir de ahí, cada vez que me preguntéis, ¿es esto el otro? Te voy a decir sí, y ya está. Y terminamos con el problema de lo que yo digo y nos centramos más en lo que hace Cristiano en el campo.
Ya estaba cansado del tema, que es verdad, quizá está quedando ya un poco largo, pero también es cierto que Benítez un día dice una cosa y al día siguiente dice casi la contraria. Lo que está claro es que lo peor del partido fueron las lesiones. Cayeron Bale, Varane y Sergio Ramos. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Y cómo están? ¿Les han hecho pruebas?
Bueno, el que menos preocupa es el de Varane. Tiene un golpe en el tobillo izquierdo. De hecho, tiene hasta el taco marcado, pero no preocupa demasiado. Simplemente un golpe, le quitaron el descanso por precaución. Ese ni siquiera va a tener pruebas. El que ha tenido pruebas esta mañana es Sergio Ramos, que es el siguiente en preocupación, porque tiene una cosa que se llama luxación acromioclavicular en el brazo izquierdo, bueno, en el hombro izquierdo. Una luxación en la clavícula que le va a tener de baja, por lo menos en el partido frente al Granada el próximo sábado. Y vamos a ver si se recupera tiempo para el partido el próximo miércoles, jornada de semana, pues contra el Athletic de Bilbao. Ese es el objetivo, aunque tampoco creo que Sergio Ramos se precipite si tiene recambios Rafa Benítez. El que más preocupa, sin ninguna duda, es Gareth Bale, que tuvo un espasmo en el gemelo izquierdo. Ayer se le puso hielo y estaba inflamada la zona, así que hasta mañana no se le van a practicar pruebas, lo que quiere decir que si la zona está inflamada, probablemente haya una roturita, y si hay roturita, pues entre 2, 3, incluso un mes de baja, podría estar Gareth Bale. Veremos de qué tamaño es esa rotura. Ayer se fue cojeando, no pudo continuar. Así que, como digo, el que más preocupa es Gareth Bale. Hoy pruebas a Ramos con ese problema de luxación en la clavícula. Y el que menos preocupa, Varane, que solo tiene el golpe.
Bueno, pues estamos pendientes. Hay que decir que hoy le toca al Valencia y al Barça. El Valencia en la Champions recibe al Zenit. Y vamos a ver cómo está Mestalla, porque nos contaba anoche Morata. Las entradas son caras y parece que no va a haber ni mucho menos un gran ambiente. Y el Barça empieza a defender título en Roma. En el Estadio Olímpico, hasta ahora, ningún equipo ha conseguido 2 Champions consecutivas. ¿Es eso una presión para Luis Enrique?
No, no es una presión añadida. Es un estímulo maravilloso. Un estímulo a la altura de mi equipo, un estímulo a la altura del Barça, un estímulo a la altura de todos los culés. Y bueno, pretendemos que sabemos de la dificultad que tiene el reto. De hecho, no lo ha hecho ningún equipo anteriormente. Y vamos a intentar conseguirlo, pero para nada presión. Todo lo contrario.
Pues dice que no. Roma-Barça y Valencia-Zenit, los dos partidos a las 20:45, desde las 8:15, lo contamos en Carrusel Deportivo. Y mañana, las semifinales del Eurobásquet ante Francia, a las 9 de la noche. Después de que ayer, como os decía antes, ganáramos a Grecia 7-3-7-1, poco a poco España va a más, y lo que es seguro es que estamos ya clasificados para el preolímpico y que vamos a pelear por las medallas. Vámonos a Lille a ver qué hacen los nuestros compañeros. Seisó, Paco Jo, ¿quién pedía paso por ahí?
Hola Ángel, ¿me vais a permitir un minuto con un tipo feliz?
Muy Víctor buenas. Cover,
muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
A que estás muy contento y muy feliz.
Sí, yo era como todos.
No, como todos no. Tú un poco más.
Bueno, ayer fue un partido importante en el que pude jugar y pude hacerlo bien y bueno, pues eso siempre ayuda.
¿Es tu mejor partido con la selección, Víctor? Y además ha salido el mejor partido en un partido muy importante.
No sé si es mejor, sí que uno de los más importantes, sobre todo porque había muchas dudas sobre el equipo y la gente parecía que no confiaba, pero nosotros sí que lo hicimos y bueno, salieron bien las cosas.
¿Cómo se siente uno el día después de haber aportado tanto y haber ayudado tanto a la selección hasta en semifinales?
Pues tranquilo, ¿no? De haber hecho bien el trabajo y motivado a seguir haciéndolo.
Francia enfrente. ¿Qué pensamos de Francia? Anfitriones, tienen un equipazo, nos tienen ganas y yo creo que es al revés, nosotros también a ellos, ¿no?
Sí, hay mucha rivalidad entre los dos equipos, nos conocemos bien de los últimos años y el hecho de que ellos jueguen en casa pues lo hace más especial aún, ¿no? Porque el año pasado nos ganaron siendo en nuestra casa y sabemos que ellos van a estar con una motivación extra y con muchas ganas de ganarnos.
Pelín de ánimo de revancha sí que hay, un poquito.
Sí, pero por el hecho de que es un muy buen equipo delante y que nos hemos enfrentado mucho, entonces pues siempre hay ganas de jugar contra equipos así y partidos que son bonitos.
Solo dos más. Te preguntaban los compañeros antes por Nicolás Batum, que ha sido compañero tuyo. ¿Hay pique? ¿Hay vacile? ¿Os escribís? ¿Cómo es?
Hay un pique así, un poco de broma. Siempre porque además somos de la misma generación y hemos jugado muchos años en contra y hemos estado juntos, hemos compartido vestuario y bueno, hay rivalidad, pero bien.
Y la última, Víctor, hay gente que seguro que ha dudado de ti en la selección, tú lo sabes porque ha habido comentarios en las redes sociales. Yo creo que ayer pegaste un golpe encima de la mesa.
Bueno, está claro que hay mucha gente que nos sigue, que hay mucha gente que nos va a criticar, pero bueno, yo siempre intento hacer bien mi trabajo. Ayer pues destacó más por las circunstancias y bueno, hay gente pues que lo destacaría más, otros que parecerá que será insuficiente todavía, pero bueno, yo estoy contento y lo importante es que ganamos.
Mil gracias, enhorabuena.
Gracias.
Gracias a Víctor Claver y a los compañeros, a los que agradezco muchísimo la deferencia.
¡Hombre!
Porque todavía no estamos justo en medio de la rueda de prensa.
¿Sí?
Y hemos podido conversar en este arranque del programa con Víctor Claver.
Pues sí, señor, le damos las gracias a Víctor y a los compañeros. Creo que Xavi Seisol se ha salido de esa rueda de prensa. Xavi, ¿cómo va a ser el día de la selección española? Esta tarde imagino que el último entrenamiento antes del partido de mañana ante Francia, ¿no?
Así es, Ángel, buenas tardes. Pues sí, este va a ser más o menos el planning del día. Han tenido, bueno, pues una mañana tranquila la selección española. Hemos visto algunas huellas de la batalla de ayer, como un problema en un ojo de Sergi Lluís, que no va a más. Y bueno, a partir de las 7:30 de la tarde, entrenamiento de 1 hora y media para preparar ya el partido frente a Francia. Ha dicho Scariolo que lo están definiendo, están viendo a ver qué es lo que pueden hacer frente al equipo francés, pero como digo, 1 hora y media de entrenamiento hoy ya, esta tarde, para luego ya buscar mañana ese partido de semifinales.
Muy bien, Xavi y Paco Jo, en un ratito vuelvo con vosotros y nos contáis qué más se ha dicho en esa rueda de prensa. Antes quiero que escuchéis un sonido que va a dar mucho que hablar. Es Carlos Vela, el jugador de la Real, esta mañana en Donosti.
Cada mercado hay opciones. Este año creo que ha sido el que más opciones ha habido de que pudiera moverme. Lo pensé, sí. Cuando hay opciones uno valora las cosas y sí lo pensé. Obviamente hay veces que te planteas si llegó el final de un ciclo y tienes que empezar algo nuevo, y esa es la duda que a veces tienes. En enero pues ya no sé qué puede pasar, siempre que esté abierto el mercado pueden pasar cosas y lo mismo el próximo verano.
Termina un ciclo, dice Carlos Vela. Esto lo dice el 16 de septiembre. Digo yo que esto mismo lo podía haber dicho en pleno mercado de fichajes, porque ahora la Real se queda con un jugador que reconoce que se ha acabado un ciclo y que a ver qué pasa en enero. En fin, y dicho todo esto, la mejor noticia del día es la de Osama Absul Mohsen. Os sonará porque es el refugiado sirio que recibió la zancadilla de la periodista Petra Laszlo, periodista por decir algo, cuando Osama intentaba escapar abrazado a su hijo de 7 años. Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Dani Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Osama y sus dos hijos están a punto de llegar a España, concretamente a Getafe, y con un trabajo.
Sí, a Getafe, con un trabajo muy relacionado además con el deporte, porque viene para ser entrenador de fútbol. Ya lo era en Siria, en el equipo de primera división de Al-Futuwa. Se trata de la familia de refugiados, como bien decías antes, que la periodista húngara hacía la zancadilla en aquella imagen que daba la vuelta al mundo. Bueno, pues esa imagen también la vio Miguel Ángel García Galán, que es director de la Escuela de Entrenadores del CENAF en Getafe, y enseguida se puso en marcha para tratar de acoger a esta familia y mandaron allí a Múnich a uno de los alumnos de esta escuela para intentar traerlos a España. Bien, pues han contactado con ellos y, como dice esta familia, ahora mismo está viajando en un tren entre París y Barcelona. Esta noche llegan a Madrid sobre las 12 de la noche, donde además de la alcaldesa de Getafe les va a recibir también Miguel Ángel Galán, con el que hemos hablado, y nos ha contado cómo y por qué contactaron con Osama y su familia.
Investigamos y vimos algunas entrevistas del hijo en Turquía, donde aseguraba que su padre era entrenador de fútbol y era futbolista, y bueno, pues nos conmovió, ¿no? Evidentemente que un compañero, colega, entrenador de fútbol esté en otro país pasando esas penurias, bueno, pues decidimos colaborar, ¿no? Hemos podido hablar un poquito los dos en inglés y nos dan las gracias, evidentemente, nos decían frases como que Dios os bendiga, muchas gracias, y terminar la hora, ¿no? Que es la semana que viene traerla a la mitad de la familia que está en Turquía, a su mujer, a su otra hija y a su hijo, y darle la felicidad con un trabajo, con un puesto de entrenador de fútbol aquí en España, y bueno, pues empezar un poco otra vida y darle la oportunidad de rehacer su vida en otro país, en este caso España, ¿no?
Una nueva vida, Rubiano, en la que va a seguir siendo entrenador, como ya lo era en Siria, aunque todavía no tienen claro en qué equipo, pero ofertas no le faltan del fútbol madrileño, porque eso sí, el fútbol vuelve a demostrar una vez más que sigue siendo solidario.
Pues la verdad que sí. He empezado el programa, o hemos empezado el programa, diciendo que deportivamente anoche fue espectacular, que ganó España en el baloncesto, que ganaron los tres equipos de la Champions, pero de verdad, estas noticias son las importantes y el deporte queda en un segundo plano. Esto de verdad nos hace sonreír.
Premios 5 días a la innovación empresarial 2015. 5 días otorga por octavo año consecutivo los premios a la iniciativa empresarial más innovadora en responsabilidad social empresarial, al proyecto más innovador en nuevas tecnologías y a la acción empresarial más innovadora ligada a la universidad. Bases publicadas en el diario 5 días y en 5días.com. Presentación de candidaturas hasta el 30 de septiembre, con el patrocinio de CaixaBank y Repsol.
Para ti que estás empezando y quieres poner tu negocio por delante, llega Vodafone One, el todo en uno de última generación. Con fibra 1 de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone. Power to you.
3 y 17 de la tarde, volvemos a tener la sintonía de Champions, porque hoy volvemos a tener fútbol europeo, la máxima competición continental. Y hoy le toca al Valencia y al Barça. El Barça está en Roma. Edu Polo, desde la bellísima capital de Italia, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Comienza el camino del Barça hacia la sexta.
Sí, hacia la sexta y hacia la segunda Champions consecutiva. Espera el Barça tener la misma suerte que tuvieron ayer Real Madrid, Atlético y Sevilla. Espera también comenzar con victoria, porque tiene el partido más complicado de esta primera fase frente a la Roma y fuera de casa, aunque sorprende después del año pasado la prudencia de Luis Enrique, que se hacía suyo un poquito el discurso de Simeone del partido a partido, como ahora habla abiertamente, reconoce abiertamente que el Barça es el gran favorito para ser campeón, porque es el actual campeón, y también habla abiertamente de ese estímulo maravilloso, de ese reto que supondría para el Barça ganar la segunda Champions consecutiva, algo que nadie, desde que la Champions tiene el formato actual, ha conseguido. Así que con mucha ambición, con muchas ganas, afronta el Barça este partido, con Messi al 100% ya, con Messi que juega su partido número 100 en Champions, y con Gerard Piqué como gran novedad en el equipo. El resto, los mismos que están jugando los últimos partidos, porque con las lesiones de Alves, Bravo y compañía, pocos cambios puede hacer Luis Enrique.
Polo, dices que destaca el mensaje de Luis Enrique, pero bueno, por aclararlo, también lo dijo en la Liga, ¿no? El año pasado dijo que el favorito era el Atlético de Madrid porque era el vigente campeón, y este año empezó la temporada diciendo el favorito es el Barça porque somos los vigentes campeones, hasta ahora, el que sea por ahí.
Sí, pero el año pasado, por ejemplo, incluso después de ganar dos títulos y a falta del tercero, de su boca no salía la palabra triplete. Este año, antes de perder la Supercopa de España, sí que hablaba abiertamente del sextete. Ahora habla de favorito, habla de ganar dos Champions seguidas, es decir, se da un paso adelante en el sentido de una ambición. El año pasado era más prudente, ahora no lo es, y ahí se ve un cambio por lo menos en el discurso público de Luis Enrique.
Decías que va a jugar Piqué, que vuelve a competir después de la sanción que arrastra en la Liga, después de lo que pasó en la Supercopa, que va a estar Messi, por supuesto, arriba, que va a estar Ter Stegen por la lesión de Claudio Bravo. Al final te puedes echar cuentas, Edu, y quitando a Alves, que estás lesionado, y jugará Sergi Roberto, salvo que tú me digas lo contrario, el resto casi 11 de gala, ¿no?
Sí, sí, el 11 de gala, porque ahora mismo tampoco tiene mucho más Luis Enrique. Además, tras las bajas de Pedrito y de Xavi este año, pocos cambios va a poder hacer. Solo en defensa puede hacer alguna revariación, o por ejemplo poniendo a Rafinha en el equipo, ya sea en el centro campo arriba, pero hasta que no puedan jugar Arda Turán y Aleix Vidal a partir del mes de enero, pocas novedades vamos a ver en el 11 del Barça, así que prácticamente casi siempre como digo, si tengo un cambio en defensa o la aparición de Rafinha, van a jugar casi siempre los mismos.
Enfrente de la Roma, que tiene un buen equipo, que se ha reforzado bien este año con Sala, con Seco, ¿va a jugar el español Iago Falqué?
No está claro. Algunos periódicos aquí italianos lo ponen como titular, otros lo dejan en el banquillo. Viene de jugar como titular el último fin de semana, de marcar un gol además. Lo que pasa es que se dieron muchas rotaciones pensando en el partido del Barça y quizás por eso hoy sea suplente, porque buscará un equipo un pelín más físico para jugar frente al Barça. Jugaron ante el Barça en agosto, en el trofeo Joan Gamper.
Sí, es verdad.
Aquel día ganó el Barça fácil 3-0, pero aún no había llegado Zeko, aún faltaban fichajes por hacer. Salió con un equipo de suplentes, así que aquel partido no sirve de referencia. Y se espera una Roma mucho más combativa y, como decía Luis Enrique, más parecida a la que le ganó la Juventus en la jornada segunda del Campeonato de Liga que no a la que vimos en el Gamper en Barcelona.
La última, Polo, ¿se llena el Estadio Olímpico? ¿Se nota que el Barça es el vigente campeón de Europa y ha creado expectación en Italia?
Sí, sí, expectación hay muchísima en la ciudad, sean de la Roma o sean anti-Roma, todo el mundo pregunta por el partido. Hay mucho color giallo-rosso hoy por las calles de Roma, muchas banderas, la gente con la camiseta. Y primero para ver a su equipo y segundo para ver al campeón de Europa, va a haber ambientazo y sobre todo para ver a Luis Enrique, que aquí, más allá del protagonismo de Messi por los 100 partidos, el morbo del regreso de Luis Enrique, él dice que solo recuerda cosas positivas. Aquí en Roma el recuerdo no es tan bueno del técnico asturiano, pero hay mucha expectación por ver a Luis Enrique de nuevo en el banquillo.
Por cierto, que nadie se asuste si ve el partido esta noche por la televisión. Como la Roma juega de rojo, el Barça va a estrenar tercera equipación, azul eléctrico, más o menos lo podemos definir. Un abrazo, Edu, cuídate mucho.
Hasta luego.
Hasta luego. El Barça en Roma y el Valencia a recibir al Zenit. Chimo Masmano, Valencia, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubén.
Lo primero, me preocupa lo que contaba ayer Morata en el larguero, que no va a haber un gran ambiente en Mestalla porque las entradas cuestan una pasta, ¿no?
Sí, porque se pusieron a la venta unos packs de Champions que incluían los tres partidos para los abonados, entre 40 y 160 euros. Se consideró que era un precio excesivo. Eso hizo que la gente no se cogiese y que hasta hace pocos días solamente hubiese 11.000 de 40.000 abonados que se hubiesen sacado el pack. El Valencia decidió entonces incluir también el partido de octavos, si el Valencia lo disputara dentro de ese pack, a ver si se animaban, y al final habrá en torno a 16.000-17.000 abonados seguro que se han sacado el pack. Y con entradas sueltas, nos dicen desde el club que aproximadamente 30.000 personas han garantizado su presencia esta tarde en un estadio que puede acoger esta noche hasta 48 o 50.000, pues creo que no es el ambiente más idóneo cuando llevábamos casi 3 años esperando que volviera la Champions a Valencia. Ha sido un esfuerzo, además con previa superada contra el Mónaco, morrocotudo, y que vamos a ver el tirón que tiene entre la afición. Y además creo que es el partido más atractivo del grupo, puesto que viene el que está llamado a ser rival con el Valencia, o compañero para meterse en octavos, o rival por la primera plaza. Aunque hay que demostrarlo eso sobre el césped. A las 9:15, Valencia-Zenit, el Valencia de Nuno, que recupera a sus mejores hombres. Parece que va a darle continuidad al 11 que jugó en Gijón, con dos novedades. Una, Paco Alcácer, que se lo ha ganado. En unos minutos marcó el gol de la victoria.
¿Va a ser titular Alcácer en lugar de Negredo?
A esta hora, y por lo que intuimos y hemos visto en entrenamientos, creemos que sí. Eso ahora mismo está en la cabeza de Nuno y en su cuerpo técnico. Quiere mantener la tensión hasta última hora. Todavía no se lo ha comunicado ni a Nuno, ni a Alcácer ni a Negredo. Así que tendremos que esperar a eso de las 7:15. Pero nosotros apostamos por Alcácer como titular. Y la otra novedad sería Barragán, que regresaría al lateral derecho. No estuvo en Gijón por sanción. El resto con Chaume, que va a ser otra vez protagonista. Va a debutar en la Champions después del buen sabor de boca que dejó en Gijón. Y el resto con el tribote en el centro del campo, con Javi Fuego, con Enzo Pérez, con Parejo y con Piatti y Fegulí en las bandas. Vamos a ver cómo va este Valencia, que teme mucho al Zenit de San Petersburgo, al menos respeto y sobre todo un jugador. Ayer en rueda de prensa lo reconocieron y también todas las miradas estaban puestas en el entrenamiento del Zenit. Hablamos del brasileño internacional Hulk.
Un abrazo, Chimo. Bienvenido a la Champions.
¿Buscas un futuro profesional? Pues aquí tienes 3 propuestas con demanda segura en el mundo laboral. Auxiliar de enfermería, técnico en transporte y emergencias sanitarias, auxiliar de farmacia. Con CCC puedes formarte en estas profesiones y convertir tu vocación en un trabajo. Infórmate. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
Premios 5 días a la innovación empresarial 2015. 5 días otorga por octavo año consecutivo los premios a la iniciativa empresarial más innovadora en responsabilidad social empresarial, al proyecto más innovador en nuevas tecnologías y a la acción empresarial más innovadora ligada a la universidad. Bases publicadas en el diario 5 días y en 5días.com. Presentación de candidaturas hasta el 30 de septiembre, con el patrocinio de CaixaBank y Repsol.
Esta noche el Valencia Zenit, el Roma Barça y además Bayer Leverkusen bate a Borisov en el grupo del Barça, Gante Lyon en el grupo del Valencia y en los otros dos grupos, Dinamo de Zagreb, Arsenal y Olympiacos Bayern de Múnich en el F y en el G, Dinamo de Kiev, Oporto y Chelsea, Maccabi. Y de ayer, vamos a echarle un vistazo a lo que pasó ayer, dulce resaca para los tres equipos españoles. En el Real Madrid, Mario Torrejón, quitando las lesiones, el resto hay que decir que todo fue muy positivo.
Todo fue muy positivo, sin ser un partido excesivamente brillante, se superó al Shakhtar Donetsk. De verdad que Lucescu se pegó una rajada de 10 minutos luego en la sala de prensa, el entrenador del Shakhtar, diciendo que más o menos que les habían robado el partido, que no hay respeto por el Shakhtar en Europa. Y es verdad, por ejemplo, que el primer gol de penalti de Cristiano no es penalti, le da claramente a Serna en la espalda, pero bueno, el tercero del Madrid, el segundo de Cristiano, sí me parece penalti, es una mano clara. Uno dice que bueno, que era involuntaria, que estábamos moviendo, bueno, a mí me parece una mano clarísima y que es penalti. La expulsión, bueno, pues teniendo una amarilla como tenía Stefanenko, entrar como entró Sergio Ramos, que ahí se produjo la lesión de hombro de Sergio Ramos, pues la verdad que no, por lo menos no es muy prudente. Otra cosa es discutir la primera amarilla. El caso es que, como digo, Lucescu se quejó amargamente, pero el Madrid fue muy superior a Shakhtar Donetsk, le borró del mapa, sin hacer un partido, como digo, especialmente brillante, pero se vio mucha movilidad arriba y una muy buena circulación de balón. De hecho, cuando se tuvo que retirar Gareth Bale y vimos a Kovacic, Rubiano, ahí con esos 4 centrocampistas, casi, pues eso, era un monólogo del Real Madrid en cuanto a la posesión de balón. Es verdad que intentó tocar también el Shakhtar, que a lo mejor se llegaba con menos claridad, pero yo creo que son buenas noticias, que los de arriba se mueven bien, que hay mucha movilidad. Y lo malo, pues sí, las lesiones, aparte de las buenas noticias con el hat-trick de Cristiano, 33 veces ya lleva a Cristiano marcando 3 o más goles en un partido con el Real Madrid, se dice pronto, 33 veces, ya tiene a tiro de piedra, a tiro de un par de goles el récord de Raúl como máximo goleador del Real Madrid en la historia. Y simplemente refrescar un poco y recordar a la gente que lo que más preocupa es la lesión de Bale, que tiene un espasmo en el gemelo izquierdo, que puede haber rotura, porque de hecho la zona está inflamada y hasta mañana no se le hacen pruebas. Si tiene roturita, pues mínimo estará prácticamente 3 semanas de baja, si no alguna más, así que veremos cuándo tarda el galés en reaparecer. Que el que menos preocupa es Varane, que tiene un fuerte golpe en el tobillo izquierdo en el que le marcaron los tacos y poquito más, simplemente precaución. Y que Ramos ha hecho pruebas esta mañana y que tiene una luxación en la clavícula izquierda y que por lo menos no llegará al partido este fin de semana, pero que el objetivo es que para la próxima sí que esté listo y puede jugar incluso en Bilbao. Veremos si puede el capitán tener suerte y estar contra el Athletic Bilbao en San Mamés. Así que, bueno, pues dulce resaca en cuanto al resultado, en cuanto a que el equipo ya es solvente y no le fallan los goles, no falla de cara a portería, pero una victoria un pelín cara por esto que te digo de las lesiones.
Un abrazo, Mario.
Un abrazo.
Eso en el Madrid, en Atlético, ha llegado a la expedición, el Atlético de Madrid, la expedición rojiblanca, a eso de las 6 de la mañana, y con ellos estaba Edu Pidal. Hola, Edu, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Y cómo fue el viaje de vuelta?
Bueno, largo porque tardamos mucho en llegar al aeropuerto de Estambul, Atatürk. Salió el vuelo a la 1:30, aterrizamos pasadas las 5:30 y a las 6:10 salía el autobús de los jugadores, por ejemplo, camino del Cerro del Espino para recoger sus coches. Entrenan hoy a las 6 de la tarde, una sesión pues casi regenerativa, se llevó a toda la plantilla menos a Felipe, así que trabajará un poco más con los que no jugaron y de regeneración para los titulares. Buena victoria del Atlético de Madrid, con un protagonista claro que es Griezmann, que partió desde la izquierda, hizo 2 goles, buen arranque, el año pasado se perdió en Atenas, este año se ha comenzado con victoria frente a Estambul y a preparar ya el partido del sábado, 8:30 frente a Eibar.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Lo negativo para el Atlético, por sacar algo de lo negativo, insisto, Jackson Martínez, que parece que no acaba de encajar de momento el colombiano, pero Griezmann, es verdad, está que se sale. Y nos queda el Sevilla. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este sí que es el Sevilla, el de ayer, ¿eh?
Recuperó sensaciones, fue competitivo, fue intenso, tuvo llegada, en definitiva se reencontró con el mejor Sevilla y gran parte de la clasificación en este grupo se va a jugar en casa, así que la mejor forma de empezar era ganar y lo ha hecho ante quizás el rival más débil del grupo. Eso sí, hubiera sido redondo todo si el City y la Juventus hubieran empatado ayer, pero en fin, toca luchar y el Sevilla seguro que tiene nivel para estar dando guerra.
Ganó la Juve 1-2 con un gol de Morata, empezó ganando el City y acabó remontando el equipo italiano. El árbitro estuvo bien con los 3 penaltis, ¿eh?
Lo llevan a la feria este año, seguro, en coche de caballos y no le va a faltar ni gloria bendita.
Oye, no jugó ni un minuto Llorente, ¿no?
No jugó el italiano
le
inmóvil.
Tiene de momento Gameiro el pulso ganado a Llorente, ¿no?
Sí, como se dice por aquí abajo, le tiene comida la tostada porque es un jugador que está muy, muy implicado, tiene una movilidad tremenda, conoce el sistema del equipo, encaja perfectamente en el engranaje, sabe cuál es su rol.
aunque eso sí, en cuanto empiecen a encajar las piezas en los muchos sistemas que Unai va a disponer esta temporada en tanta competición, seguro que Llorente va a tener un papel de actor principal y seguro que tiene sitio en este Sevilla.
Un abrazo, Ronquillo.
Otro fuerte.
Si al árbitro del Sevilla hay que llevar a la feria, al del Madrid por el penalti que pitó, pues a San Isidro le llevamos también. Llegamos a las 3:30, hasta las 4, seguimos en Ser Deportivos, aquí en la SER.